Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego. Ya saben, los domingos somos eso, tramo final de Tiempo de Juego. Con ustedes hasta la 1:30. Precaución si están en la carretera, que está la cosa complicada con el tiempo, así que da igual media hora para arriba que para abajo, el caso es llegar. Y además ahora hemos llegado nosotros a la radio para que tengan un trayecto más cómodo. Acaba de terminar el partido en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Ha ganado el Real Madrid 2-1 en el Bernabéu, como decimos. Se adelantó Benzema en el minuto 6 para el Madrid. Fallo tremendo de Saborit en defensa. Empataba después Xavi Merino para el Athletic. Tenía dos ocasiones clarísimas el conjunto bilbaíno a través de Iñaki Williams, pero en el minuto otra vez 80 y pico. Hola, Pedro Martín, 85 sería más o menos.
83.
83. En el 83, Álvaro Morata hacía el gol de la victoria del Real Madrid. Un Real Madrid que no ha jugado bien, una vez más, en el Bernabéu, que le ha costado sacar muchísimo el partido adelante, de hecho lo ha hecho en el 83, y que ha visto cómo su entrenador no tocaba, una vez más, la BBC en el 11 titular. Luego quitaría a Benzema para meter a Morata. Ha fallado una ocasión absolutamente solo, delante del portero, a pase de Morata, ya con 2-1 en el marcador, Cristiano Ronaldo, Pedro.
Sí, sí, ha fallado... para demostrar que, desde luego, de puntería no está sobrado en este comienzo de temporada. Es la primera vez que enlaza cuatro partidos en el Bernabéu sin marcar. Y es su peor dato después de 9 jornadas en la Liga Española. Solamente 2 goles después de 9 jornadas. Por ejemplo, hace 2 años había marcado 16. En 2 años, de 16 a 2 goles.
Es el peor dato, ¿eh? De Cristiano Ronaldo, luego lo hablamos en la tertulia, que los domingos, ya saben, es tertulión. Esto, que puede que no le haya gustado a algunos socios del Real Madrid, recordemos, Real Madrid líder en solitario, eso por delante, 21 puntos, líder en solitario de primera división el Real Madrid, a su entrenador, a Zinedine Zidane, hoy le ha gustado todo.
¿Qué no le ha gustado hoy del Real Madrid?
No, le ha gustado todo. Esta noche. ¿Todo? Todo, todo. Todo y todo lo que hicimos y todo lo que... Te digo, podemos acertar. Y yo vi a mi equipo con mucha ganas de darlo todos y hemos sufrido porque el rival está ahí también para meterte en dificultades, pero bueno, cada uno opina lo que quiera, yo contento con mis jugadores.
Contento con los jugadores y con el juego del Real Madrid, Zinedine Zidane. Vámonos hasta el Estadio Madridista, ahí está el equipo de COPE con Marchante, con Miguelito y con Melchor Ruiz, que creo que ha estado hace unos minutos con el, otra vez, gran protagonista del equipo blanco, Melchor.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, con Álvaro Morata, satisfecho, como te puedes imaginar, lógicamente, con esa victoria que llegaba en la recta final del partido, con gol suyo, además, y encima en el día de su cumpleaños, no se puede pedir más. Él, cuando se le ha preguntado sobre si quiere tener más minutos, si se va a cansar, él dice que solo quiere ayudar al equipo, que trata de aprovechar los minutos y no quiere entrar en ninguna polémica. Se queda con el trabajo colectivo, el mensaje también de Zidane, que cala en los jugadores. La victoria es lo importante, el colectivo, el grupo, quiere dejar el plano individual en un segundo plano, aunque, como tú dices, Álvaro Morata ha sido otra vez protagonista.
Bueno, yo estoy aquí, esto es un equipo, si hablara yo solo de mí, pues, sería un egoísta y un egocéntrico. Estoy muy contento de estar aquí en mi casa, en mi ciudad, en mi país, en el club de mi corazón, y bueno, la verdad que estoy muy contento y si tengo que entrar siempre y marcar los goles, pues ojalá sea así.
Esto tendrá un límite, ¿no? Porque claro, si siempre al final Morata resuelve, inicia el partido en el banquillo, supongo que un día te enfadarás.
No, yo no me enfado, está claro que yo trabajo para jugar todo lo posible, luego está el míster que tiene que decir, muy difícil, hay compañeros muy buenos aquí, grandísimos jugadores y yo estoy aquí para tratar de sumar al equipo y al final esto es muy largo, todos somos importantes y así me siento yo aquí y bueno, al final, si no hubiera creído que iba a ser importante aquí, pues creo que hubiera tomado otra decisión, pero bueno, era la oportunidad de mi vida, yo trabajo todos los días para hacerlo lo mejor posible y bueno, a seguir trabajando.
Y Álvaro te dio un papel, en ese papel pone, siempre que salgas desde el banquillo vas a marcar el gol de la victoria, ¿lo firmas o quieres algo más desde el principio?
Hombre, si de vez en cuando me dejas jugar y meter algún gol también, al final está claro que me gusta marcar y me gusta jugar, al final creo que que no sería ambicioso tampoco si te firmaran ese papel. A mí me gusta jugar, pero bueno, sí que firmaría ganar todos los partidos y jugar menos.
La paciencia tiene un límite. ¿La tuya hasta cuándo?
No, al final no, creo que no hay que pensar eso. Si no, pues creo que estaría frustrado, nervioso. Creo que al final uno tiene que pensar eso. Ya he demostrado aquí mucha ansiedad antes de irme, muchos nervios. Al final he madurado, hay que estar tranquilo y cuando te dé el míster la opción de jugar, entrar al campo, pues darlo todo por mí, por mis compañeros y por la afición.
¿Es la primera vez que marcas un gol el día de tu cumpleaños?
Sí, tuve la oportunidad de hacerlo, no sé si el año pasado o el anterior, en un partido de Champions, pero entre mensajes está, no estaba con la cabeza, pero bueno, hoy me apagué el móvil, me he echado una siesta larga y bueno, ha traído suerte.
¿Qué costó tanto al equipo ganar los partidos, sacarlos adelante?
Bueno, me voy a poner yo a hablar ahora de por qué cuesta tanto. En mi cumpleaños he metido un gol, estoy muy contento, tengo ganas de ducharme, irme a casa y ver a mi familia, a mis amigos y ya tendré tiempo a hablar de fútbol.
La voz de Morata, que cada día es más maduro, no en el terreno de juego, sino también compareciendo entre los medios de comunicación. Como dice, yo la ansiedad ya la he tenido en la anterior etapa con el Real Madrid, como diciendo, ahora esto es lo que me toca, ya me lo iré ganando poco a poco. Para mí, chapó Álvaro Morata, qué inicio de temporada, haciendo lo que le toca cuando sale al terreno de juego y no diciendo nunca una palabra más alta que otra. Insisto, chapó Morata, que está siendo un jugador que le está dando al Real Madrid partidos que son fundamentales para el conjunto blanco. Está, creo, Miguelito, con la otra cara de la moneda, con los jugadores del Athletic. Hola, Miguel.
Pues aquí estamos, con los jugadores del Athletic que se marchan cabizbajo porque han hecho un gran trabajo. Miguel Rico, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Se ha faltado poquito para puntuar en el Bernabéu, son 12 años ya sin hacerlo, pero hoy lo habéis rozado con muchas bajas.
Sí, creo que teníamos muy claro lo que queríamos hacer. Ernesto había planteado el partido, nos lo había transmitido muy bien. Y bueno, sí que es verdad que vienes al Bernabéu. Es muy difícil no conceder ocasiones, el Madrid ha tenido las suyas y en una pues bueno, te meten y te vas para casa un poco jodido, sobre todo porque has tenido opciones tú también de adelantarte el marcador.
Juanma, aquí está Miguel Rico.
Hola Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé, a veces da la sensación de que en el Bernabéu vale más perder 3-0 que te vas peor cuando pierdes 2-1.
No, la verdad que cuando pierdes 3-0, 4-0, que te ves sin opciones y te sientes tan inferior, pues te vas a casa muy muy hundido. Y yo creo que hoy ha sido un partido bastante igualado, que nosotros hemos plantado cara y que teníamos muy claro que queríamos ganar para meternos ahí arriba y meternos en la pelea, que bueno, que hay una liga muy bonita, parece, y queremos estar ahí.
Es que habéis tenido cerca la victoria, no el empate, la victoria, porque si se pone por delante el Athletic 1-2, no sé cómo hubiera luego seguido el partido.
Bueno, creo que justo en ese momento de la segunda parte estábamos haciendo un juego que el Madrid no estaba nada cómodo, que no se encontraban, que no nos estaban llegando mucho, bueno, algún tiro de fuera, algún centro lateral, pero bueno, si vienes al Bernabéu y no concedes ni eso, pues joder, pues es muy difícil. Sí que de verdad que sobre todo esa diña aquí con 1-1 que nos hubiera podido adelantar, pues ha sido una pena porque bueno, todo cambia, el resultado lo cambia todo y nos hubiéramos ido pues de otra manera.
¿Estaba hecho polvo en el vestuario?
No, al final estaba pues pensando, dándole vueltas lo que ha hecho mal. Lo mismo que cuando uno pierde un balón y te mete en gol, pues al final piensas lo que haces mal para intentar corregirlo y Iñaki pues está sabiendo que ha tenido dos ocasiones y no han entrado, pero no hay problema, esto todos sabemos cómo va esto y la semana que viene pues igual tiene una y mete dos.
Oye, cuando estáis en el campo y veis que mete Zidane a gente como Lucas Vázquez y como Morata, ¿pensáis para adentro, estos nos lo van a complicar, estos se van a mover mucho?
No, nosotros seguimos pensando en lo que tenemos que hacer nosotros. Sí que es verdad que, bueno, si sale Morata y Lucas Vázquez, pues está claro que va a haber mucho balón al área, que Lucas Vázquez tiene mucho desborde y llega muy bien por fuera y Morata es un jugador de área y juega muy bien de espaldas y, bueno, siempre te van a crear más problemas, pero nosotros en ese momento estás pensando más lo que tienes que hacer tú que lo que te viene encima.
Gracias, Miquel, un abrazo.
Vale, muchas gracias, buenas noches.
Recoge la expedición del Athletic de Bilbao ya, camino del aeropuerto para irse a Bilbao, en otra zona del Bernabéu. Pendiente de la zona noble está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Te hemos visto en la tele.
Con Nadal, ¿verdad? ¿Que me has visto?
Sí, te he visto con Nadal. Bien, sí, sí, bien. Ahora le escuchamos, ¿eh? Tenemos por aquí preparado el sonido para ver cómo está Nadal de su lesión. Pero antes, también te he visto con Emilio Butragueño cuando le preguntabas por Morata si se cansaría Morata, de ser suplente. Claro, es un marrón para Butragueño siempre responder a eso, ¿no?
Sí, un poco. Pero bueno, básicamente elige el formato. Morata lo hace muy bien cuando sale. Cristiano va a volver a ser el que era antes. Vamos a verle marcar seguro, que es lo que habéis escuchado en los micrófonos de Movistar Plus. Mm. Y de ahí no lo sacamos, ¿eh?
De ahí no sale.
De ahí no sale. Mm. Es lógico, ¿eh? También es el discurso que tiene que hacer.
¿Se ha ido muy cabreado la directiva del Athletic o no?
Pues fíjate que me ha sorprendido. No se han ido cabreados. He hablado con José Ángel Corres, que es el vicepresidente, porque Urrutia, sabes que mañana tiene asamblea del Atleti, asamblea como la de hoy del Real Madrid, pues lo mismo, pero la del Atleti Bilbao, y no ha venido. Y no estaban cabreados porque decían que, bueno, que después del viaje que llegaron a las 6 de la mañana, que con tantas bajas, que ya les vale, que habían tenido sus ocasiones, pero que es un resultado que entra dentro de lo lógico, y más viniendo como habían venido, ¿no?
Oye, Florentino, hoy que era día de asamblea, pensé que iba a hablar contigo. ¿En serio?
Sí, ¿no?
Hoy era un día especial.
Sí, para mí lo era, y para Morata también, que cumplimos años. Juanma, ya estás tardando.
¿Ah, hoy es tu cumpleaños?
Sí, sí.
Ah, pues muchas felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades.
Pero no, Florentino... Me...
31 años.
Sí. Florentino me ha regalado la entrevista con Rafa Nadal, ¿eh?
¿El qué? Sí, ah, bueno, claro, ya es bastante.
No, Florentino estaba, como siempre, despidiendo a sus invitados, que sabes que en ese sentido es un crack, sale siempre a despedir a la gente que está en el palco.
Sí.
Cansado, pero yo creo que contento y satisfecho. Eso sí, muchos comentarios sobre el partido de ayer del Barça en el palco del Bernabéu, ¿eh?
Ah, por ahí quería ir yo. Está mosqueado con el árbitro, ¿no?
Un poco. Sí, hay que apretar. Por eso era tan importante para el Madrid ganar hoy.
Vale. Muy bien, Mónica, gracias.
Nada.
Un beso. Conexión con el palco del Bernabéu. Pues a ver si hay algo más desde el Bernabéu. Miguel, Melchor, ¿algo más que añadir desde la zona mixta, sala de prensa?
Bueno, te cuento precisamente lo que han comentado en sala de prensa Zidane, al margen de lo que hemos escuchado, de que le ha gustado todo. Bueno, él sigue con esa satisfacción por la victoria, ha reconocido que ha sido complicada y dura, que se lo ha puesto el Athletic Club de Bilbao muy difícil, pero que está muy contento con los jugadores que lo han dado todo. Que no le preocupa encajar, que al principio decía que sí, que era algo que había que corregir, pero dice que no le preocupa demasiado encajar. Le han preguntado sobre Lucas Vázquez y Morata, cuándo le van a convencer y cuándo la titularidad. Dice que no le tienen que convencer porque ya le han convencido hace tiempo y que la titularidad les llegará. Y en cuanto a Valverde, lo más destacado es que ha dicho que el resultado es injusto para él, que merecieron más, que el Real Madrid te mata en cualquier momento, pero que está muy contento con el equipo y, lógicamente, lamenta las ocasiones que tuvo William para haber cambiado el signo del partido.
Por la zona mixta también ha hablado Gareth Bale en inglés, discurso plano del galés, que no se arranca en nuestro idioma. Dice, en cuanto al momento de Lucas Vázquez y de Morata, que son decisiones del entrenador... Que
por cierto,
tranquilo.
Que el gol es de Morata, pero el pase es buenísimo de Bale, ¿eh? Es una asistencia de Bale buenísima.
Dice eso, que es una decisión del entrenador, lo de la titularidad de Lucas Vázquez y de Morata, que ve tranquilo a Cristiano Ronaldo y no le da demasiada importancia el hecho de que el Real Madrid esté encajando gol prácticamente en todos los encuentros. Ninguno de los lesionados, Sergio Ramos, Casemiro y Modric, van a poder reaparecer la próxima semana. Recordemos, miércoles Cultural Leonesa, Real Madrid de Copa, y el domingo a las 12 en el Bernabéu contra el Leganés. Y se supone, si se cruzan los satélites y no hay ningún problema de aquí al miércoles, que Fabio Coentrao jugará sus primeros minutos de la temporada en León.
Muy bien, gracias. Si no hay noticia, cerramos el Bernabéu. Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Un abrazo. La conexión con el Bernabéu, donde ha ganado el Real Madrid 2-1. Esto es lo que se ha dicho. Enseguida analizamos en el tertulión esa victoria del conjunto blanco, que insistimos es líder de primera división en solitario, con 21 puntos. Antes, esta mañana, derbi gallego. Celta 4, Deportivo de la Coruña 1. El Celta logra su mayor goleada en un derbi de primera desde hace 60 años, en el año 55. Yago Aspas, que nunca había marcado contra el eterno rival, hoy ha hecho dos goles, uno de ellos de penalti. Hugo Mayo adelantó a los vigueses en una jugada sensacional de Orellana, y Orellana hizo el otro tanto. Alventosa marcó para el Depor, que sigue sin ganar fuera y que está al borde del descenso. Tiene 8 puntos. El Celta lleva 3 victorias consecutivas en Balaídos y ya es noveno. Tiene 13 puntos. Atención a Garitano, a Berizzo, a Garitano, entrenadores del Celta y del Deportivo de La Coruña. ¿Qué diferente se ven las cosas?
Es un día muy jodido para nosotros. Hemos perdido 4-1 el derbi y, bueno, no es un reflejo de lo que se ha visto en el campo, pero sí es verdad que en las áreas ellos son determinantes. El nivel que tienen de mitad de campo para adelante no se puede comparar con el nuestro, y nosotros necesitamos ir muchas veces y ellos pocas para tener una gran jugada o hacer un gol, ¿no?
Bueno, fue un gran día. Realmente el resultado es abultado. Creo que es demasiado castigo para el rival, pero nuestra contundencia en ataque funciona así. Fue una victoria no solo de 11, una victoria de 25. La calidad y velocidad de nuestros atacantes es trascendental.
Sevilla 1, Atlético de Madrid 0, partido que se ha jugado esta tarde en el Pizjuán con muchísima lluvia. El Atleti ha perdido el primer encuentro de la temporada contra un Sevilla que fue líder durante buena parte de la tarde gracias al gol de Ensonsi, que además ha hecho un partidazo. Coque fue expulsado en el 76, la primera roja que ve como profesional. Los sevillistas no ganaban a los rojiblancos desde hace 6 años y siguen con pleno de victorias en el Pizjuán esta temporada, 6 de 6. El Sevilla es segundo, el Atleti cae a la quinta posición. Enseguida lo hablamos con Antonio Ruiz y ya está aquí. Hola, Antoñito.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Recién Hola. Llegado de Sevilla, ahora lo contamos y escuchamos a los protagonistas. O escuchamos ya, porque creo que ya tenemos por ahí a Gaby, al jugador del Atlético de Madrid. ¿Está Gaby? Hola, Gaby, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Primera derrota de la temporada. A lo mejor habría firmado el Atlético de Madrid perder el primer partido a estas alturas de año, ¿no?
Bueno, creo que no se le puede poner un pero a la temporada del Atlético. Es verdad que hoy nos vamos jodidos de este campo, porque es un rival directo, un rival que lo está haciendo muy bien, pero creo que el equipo una vez más lo ha intentado todo para ganar.
Uh-huh. Te he escuchado después del partido, más o menos pones la diferencia en la puntería que ha habido de cara al gol.
Sí, creo que la clave está ahí, sobre todo la primera parte. Hemos tenido 2-3 ocasiones, sobre todo la de Correa, muy claras. Entonces, al no ser contundentes arriba, pues estos partidos lo pagas. Creo que luego un acierto suyo se han llevado el partido, pero como te he dicho, un partido muy igualado.
Pero es raro, ¿eh? Porque vosotros estabais marcando muchos goles esta temporada.
Sí, bueno, cada partido se da de una manera. Creo que el equipo sigue jugando con la misma intensidad, con la misma seña de identidad, que es atacar muy bien y defender muy juntos, y hoy no ha podido ser.
Oye, tú has tenido un curro espectacular hoy durante el partido. ¿Se aplaude mucho esta alineación, estas alineaciones de Simeone, en la que hay tantos jugadores ofensivos? Con Correa, con Carrasco, con Gameiro, con Griezmann. ¿Te sientes un poco más solo que en otras ocasiones ahí en el centro del campo?
No, tengo más variantes a la hora de jugar el balón hacia atrás. Es verdad que tienes que estar mucho más atento, porque los repliegues pueden ser mucho más lentos por los jugadores de ataque que tenemos, pero bueno, me siento muy cómodo en esta alineación, ¿no?
Sin buscar excusas, que sé que no eres de buscar excusas ni tú ni los compañeros, pero ¿se ha notado la semana de viaje tan largo y esa planificación de vuelos con retraso y todo eso?
No, quizá la segunda parte sí, no he visto al equipo tan fresco como otras veces, pero como tú has dicho, no se excusa. Creo que el Sevilla también jugó Champions y a partir de ahí darle la enhorabuena a ellos, ¿no?
Muy bien. Gracias, Gaby. Un abrazo.
Gracias a ti, gracias.
Pues ha estado espeso el Atleti, Juanma. Ha estado espeso porque no tenía la frescura en la circulación del balón, en la velocidad de cada movimiento de los jugadores. Lo de Rostov y lo de hoy parece un equipo diferente, pero yo creo que el Sevilla ha sido mejor que el Atlético de Madrid hoy. Ha estado más fresco, ha tenido un pelín más de intensidad, ha tenido un pelín más, muy poquito, ¿no? La diferencia ha sido mínima de juego y de acierto de cara al gol. Han acertado una vez y se han llevado el partido, pero el principal cargo que se debe imputar al Atlético de Madrid en este momento es perder el primer partido después de 12. A mí me parece que convertir eso en un drama sería un error grave. El vuelo de vuelta que nos ha traído a la capital de España, las caras de los jugadores serán caras serias, obviamente, pero yo no he visto
sensación de drama.
Saben que lo están haciendo bien, saben cuál es el plan y el plan sigue adelante.
Ahora lo contamos en el tertulión. Málaga 4, Leganés 0. Johnny, Choricastro, Sandro y Camacho le han dado al Málaga su tercera victoria consecutiva en la Rosaleda. Leganés ha sumado 3 puntos en los últimos 12. 3 de 12. El Málaga es un décimo. Leganés es 14º, a 2 puntos de los puestos de descenso. En Villarreal 2, Las Palmas 1. El Villarreal empezó perdiendo por primera vez esta temporada y terminó llevándose el triunfo con un gol de Bacambú en el descuento. Gol que, por cierto, debió ser anulado por falta previa de Bacambú. Antes se había adelantado Las Palmas con probablemente el gol de la Liga, el de Boateng. Y Sansone había igualado de penalti. El Villarreal sigue sin perder en Liga, junto con el Real Madrid. Es el único invicto y es cuarto con 19 puntos. Este es Quique Setién, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas.
Yo creo que es injusto que nos vayamos sin puntuar de aquí. Ya nos pasó esto en Sevilla también, que acabamos perdiendo un partido por una jugada de penalti. A uno siempre le queda la duda de si hubiera sido al revés, si el árbitro hubiera tenido los huevos de pitarlo. Y luego en la jugada del segundo gol es que es clamorosa. Es que es una falta, que es de escándalo, estando ahí al lado el árbitro.
Hay semana de rajadas arbitrales, ¿eh? Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Rajadas, ¿eh?
Mira, yo esta no la había escuchado, pero va a tener mañana...
Carta, va a tener carta. Notificación.
Mañana a primera hora...
De la DGT, ha saltado
sí,
el radar, ¿no?
Este también, yo creo que sí. Mañana los servicios jurídicos del Comité Técnico de Árbitros van a estudiar las declaraciones de García Pitarch. Esas casi seguro, como contamos ayer con Paco González, van a ser denunciadas ante competición. Y las de Quique Setién probablemente también. Así que, bueno, vamos, ya sabes que lo que acaba esto, Juanma. Una multa económica y ya está para...
Quique Setién ya dijo algo parecido después de perder en Sevilla. No puso la palabra, el taco no lo puso. Pero dijo que el estadio del Sevilla aprieta mucho y que a veces los árbitros... Pues
claro, pero si tú... El problema no es criticar al árbitro, es decir, yo creo que se ha equivocado en esa jugada, pero claro, si tú ya estás dejando caer que no ha tenido los cataplines para pitar eso y tal, estás hablando de que una persona ha ido de forma tendenciosa a perjudicar a otra, y eso es lo que el Comité Técnico de Árbitros considera en este caso grave.
Antes de que llegue el tertulión, vamos a repasar con conexiones más noticias de este domingo. Comenzamos por la Premier, por lo que ha ocurrido en la Premier League entre el City y el Southampton. 1-1, el equipo de Guardiola sigue sin ganar. Y además en Londres, Chelsea 4, United 0. El United ha palmado, como decimos, por goleada. Y lo mejor es que, una de las cosas más destacadas del encuentro fue que cuando acabó, se dirigió a por Conte Mourinho y al oído le dijo que no hiciera gestos cuando iban 4-0, que esos gestos eran humillantes y que los hiciera cuando ganaba por 1-0. Hola, Dani Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Buenas
conexión
noches.
Con nuestro corresponsal en la Premier League. Está la cosa calentita porque lo de Guardiola se puede considerar una crisis del City con los partidos que lleva, y lo de Mourinho y Conte va a dar mucho que hablar, ¿eh?
Sí, son 5 partidos los del City sin ganar. El miércoles recordemos que hay un United City de Copa de la Liga en Old Trafford y será un partido capital, ya no tanto por la importancia del torneo, sino sobre todo porque el que pierda va a quedar realmente tocado.
¿Y lo de Mourinho?
Bueno, las críticas han sido duras, ha sido un baño de realidad. El equipo no solo tiene carencias para crear juego, lo dijimos ya hace unas semanas, pero es que además, como ha demostrado esa tarde, que ante el Chelsea es un equipo muy vulnerable atrás, le llegan fácil, y el día que De Gea no lleva el puesto el vestido de Salvador, el equipo queda retratado.
Muy bien. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
A ver qué pasa, ¿eh? Pero Mourinho, hoy otra vez, reacción polémica después de una derrota, contundente derrota por 4-0 frente al Chelsea. Pedro, Cahill, Hazard y Kanté hicieron los goles del conjunto londinense, el del City y Giannacho, ¿eh? Fue el hombre que marcó el empate frente al Southampton, que por cierto, el gol de Southampton viene una cantada defensiva tremenda. Una pelota atrás creo que es de Stones, que Bravo no llega y nada, lo único que tiene que hacer el jugador del Southampton es enviarla al fondo de la red. Hemos tenido motos, Gran Premio de Australia, ha ganado Crutchlow, Rossi ha sido segundo, Márquez se cayó cuando lideraba la carrera, y en Fórmula 1 el Gran Premio de Estados Unidos ha quedado así, ha terminado hace nada, un ratito, Hamilton primero, Rosberg segundo, Ricciardo tercero, y después Vettel cuarto, y Alonso y Carlos Sainz han sido quinto y sexto respectivamente. El final de carrera de los dos españoles ha sido muy divertido, con una última vuelta en la que Alonso ha adelantado a Sainz y luego se ha colado en un par de ocasiones. Bueno, ha acabado quinto, el caso es que ha estado, como decimos, bastante bien. Y lo que decíamos antes, la voz de Rafa Nadal en el palco del Bernabéu con Mónica Marchante anunciando, recuerden, el jueves que ponía fin a su temporada, y hoy hablando de cómo se encuentra físicamente.
Con ganas de descansar unos días, evidentemente, y de sentir que puedo volver a entrenar con normalidad y un poco sin limitación, ¿no? La verdad que llevo muchos meses jugando con dolor. Con poco dolor he jugado solo el US Open, ¿no? Y son demasiados meses jugando con problemas en la mano, y la mano es vital para mi juego, ¿no? O sea, que si no puedo golpear el drive con normalidad, con sensación de libertad, pues todo se hace mucho más difícil, y esto es lo que estaba pasando. Llega un momento dado que uno tiene que tomar una decisión.
Pues con esa normalidad y con esa tranquilidad, lo he explicado en los micrófonos de Movistar Plus, con Mónica Marchante, Rafa Nadal. Por cierto, en baloncesto ha habido derbi, el Madrid ha ganado a Estudiantes 88-96. Antes de irnos al tertulión, un par de conexiones, 3 conexiones, para conocer más cosas. ¿Hay alguna reacción en Barcelona, Manolo Oliveros, después de la victoria de ayer 2-3 en Valencia?
No, simplemente ha sido, Juanma, una jornada de descanso, viendo lo que pasaba en Sevilla o en el Bernabéu. Ahora el Barça es tercero, ha visto lo que pasaba, como te digo, en los dos terrenos de juego. Tiene 2 puntos menos que el Real Madrid y un día menos para que vuelva Andrés Iniesta. Se ha hablado muchísimo de la lesión de Andrés Iniesta, de lo desagradable que fueron los últimos minutos y después el añadido después del penalti. En el mejor de los casos, volviendo al tema de Andrés Iniesta, las 6 semanas que decía el parte médico de ayer por la noche, que recogíamos ya en el primer tramo de tiempo de juego, sería 6 semanas, 3 de diciembre, Barça-Real Madrid, 8 semanas el Barça español el 17 o 18 de diciembre. Todavía no se aventura naturalmente a saber si llegará 6 o 8 semanas, pero esos son los calendarios, los partidos que hay en esa época, o Copa del Rey el día 21, antes de las vacaciones de Navidad, y por lo demás, una semana por delante, medio tranquila, con la final de la Supercopa de Cataluña contra el Español el martes en Tarragona, o la asamblea de compromisarios que celebra el Barça el día 29, el sábado, que debe de aprobar un presupuesto de unos 695 millones de euros.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
El reconocimiento para el Villarreal. increíble lo que está haciendo en este arranque de temporada, y eso que las cosas no estaban ni mucho menos bien en verano, cuando quedó eliminado en la previa de la Champions. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Como sé que luego se va a tratar en el tertulión, increíble lo del Villarreal. Hoy ha ganado, aunque con polémica, ¿eh?
Sí, hoy ha ganado, yo creo, Juanma, como los grandes, ¿no? Sin jugar un buen partido, decía Setién en rueda de prensa que lo más justo hubiera sido un empate, y quizá tenía razón, pero ha tenido esa pizca de suerte que tienen los equipos grandes para estar arriba, y lo está el Villarreal. Tú decías antes los números, es cuarto, está a 2 puntos del Real Madrid, es el único equipo invicto de la Liga junto al líder, al Real Madrid. 11 partidos lleva el Villarreal sin perder, contando Liga y Europa, y le ha metido solo 5 goles, que junto al Atlético de Madrid es el equipo menos goleado de la Liga. Y tú también lo decías, la turbulenta salida de Marcelino quedó marcada este verano. Llegaba Escribá en medio de muchísimas dudas, nadie apostaba por Escribá, y este partido, por ejemplo, de hoy llega con ese viaje a Turquía del jueves, solo tenía un entrenamiento para preparar el partido de hoy. Y hay que decir también que tiene a 2 futbolistas el Villarreal, capitales, que serían titulares, como son Soldado y Cheryshev, que no puede contar con ellos porque están lesionados. Así que mucho mérito tiene de momento el trabajo de Fran Escribá, que está sacando muchísimo mérito, muchísimo rendimiento a esta plantilla.
Gracias, Juan. Hasta luego.
Un abrazo.
Y telegrama desde Segunda División, desde la Liga 1-2-3, con el Zaragoza, el Real Zaragoza, que ha destituido a su entrenador, a Luis Milla, después de empatar 0-0 en Valladolid. Cuéntanos, Jesús Zamora, ¿cómo ha sido y quién suena?
Hola, Juanma, buenas noches. Bueno, pues la consecuencia lógica de los malos resultados, el Real Zaragoza, que por urgencias económicas está obligado a subir, ya son 3 intentos fallidos, y en esta cuarta temporada pues la presión es máxima. El equipo está ahora mismo en el puesto 15º, a 2 puntos del descenso a Segunda B, 3 puntos de 18 posibles en las 6 jornadas que lleva sin ganar, y por lo tanto, pues lo lógico, lo normal, la cuerda se rompe por el punto más débil, el entrenador, y Luis Milla ha sido cesado. Recordarás que la semana pasada, el domingo pasado, decíamos que se le daba una semana más. La confianza del Consejo ya la había perdido, pero se decidió que fuese el director deportivo, Narciso Ulloa, el que le mantuviese o no. Decidió esperar una semana, y bueno, una semana que no ha servido de nada, porque el empate de este mediodía en Valladolid, pues no ha sido suficiente reacción, así se ha considerado, y por lo tanto, Milla, nada más regresar el autobús de Valladolid, pues se le ha comunicado, y sobre las 9:20 de la noche se ha hecho oficialidad a este cese. Preguntas, ¿por quién suena? Bueno, pues ya a lo largo de la semana ha sonado algún nombre, el de Juan Ignacio Martínez, Jim, que ya estuvo en la órbita del Real Zaragoza en diciembre del año pasado, cuando se cesó a Popovic. Al final se fichó a Carreras, pero en fin, de momento es un nombre más. La semana ya ha sido suficiente para que el club haya acelerado los contactos, y no tardará en comunicarse quién es el nuevo entrenador.
Gracias, Jesús. La comunicación con Zaragoza enseguida, tertulión aquí en el tramo final de Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.